De alguna manera, todos nos hemos propuesto en este primer año, primera parte del año más bien, estudiar juntos aquellas áreas donde Dios quiere animarnos a crecer. Yo quiero afirmar eso esta mañana. Dios quiere animarte a crecer en tu vida. Quiere animarme a mí a crecer en mi vida. ¿Y quién en este lugar, uno se preguntaría, cristiano o no, creyente o escéptico, no anhela crecer? ¿Verdad? ¿Quién no anhela crecer? Crecer es un anhelo de todo corazón humano, de todo individuo, ¿verdad? Y de alguna manera queremos responder ese interrogante dejando que el Señor nos enseñe las maneras en que Él quiere que cada uno como individuo vengamos creciendo. Hemos seleccionado en este año un versículo muy asociado a la historia de la civilización de Occidente. Ya Ron lo introducía ahora y lo estábamos cantando. Este es un versículo que tiene que ver con, no solo con el cristianismo, pero con la historia de la civilización de Occidente. Es la declaración del pastor de una naciente iglesia en el primer siglo, mediante la cual, mediante esta declaración, buscaba preparar a su rebaño frente a la gran persecución que el emperador Nerón desataría implacablemente contra ellos. Ustedes, los que les gusta la historia, recuerda que Nerón le prendió fuego a Roma. Y luego, para acusar a los cristianos y poder empezar este peregrinaje de hombres y mujeres de fe que fueron llevados al circo para ser devorados por las fieras. La historia secular nos da amplia cuenta de ello. Ahora, en esta declaración que es tan importante, Pedro le decía a su rebaño, a su gente, le decía esto. Y lo tenemos ahí, creo, ¿no? Les decía, ustedes son linaje escogido. Que lo hemos traducido poniéndolo en primera persona plural, para no hablar de ellos, sino de nosotros, ¿no? Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos lo saben ya? Lo estamos memorizando, ¿verdad? Creo que también en el grupo de mujeres lo están estudiando, ojalá en todos los grupos, y queremos que nos lo grabemos, ¿no? Nosotros somos linaje escogido. ¿Qué tal si lo decimos juntos? ¿Qué les parece? Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A partir de esta declaración tan importante en la historia de la humanidad, es un momento de quiebre entre el mundo pagano de Roma y cuando irrumpe el cristianismo a partir del ministerio de la iglesia y del liderazgo del apóstol San Pedro, que es quien escribe este versículo. A partir de este versículo tan importante, entonces, estamos estudiando bajo la sigla ECAS para este año en que queremos crecer. Y si tú estás aquí por primera vez o llevas pocas semanas viniendo con nosotros, te invitamos. Ya lo dije hace un momento, ¿quién no desea crecer? Y estamos queriendo crecer en cuatro áreas que son comunes a todo ser humano, no solamente a los cristianos. La E quiere decir que queremos crecer en la esperanza. ¿Hay alguien que no tenga tal deseo? ¿Hay alguien aquí en esta mañana que no quiera crecer en esperanza frente a la desesperanza en que vivimos? La siguiente, la C, es crecer en el conocimiento de Dios. El domingo pasado lo vimos, ustedes lo recordarán, que aún los ateos y los agnósticos, hablamos de algunos religiosos, otros como Mahatma Gandhi, o el gran profesor inglés, ateo de ateos, Richard Dawkins, como aún ellos crecen en el conocimiento de ese Dios que en alguna medida quieren refutar o contradecir. Yo estoy seguro que todos en alguna medida, dentro del corazón, decimos, yo quiero conocerte mejor, Dios. Yo quiero saber quién eres. Yo quiero saber lo que dices. Yo quiero saber si tú tienes que ver con mi vida. Esa C es crecer en el conocimiento de Dios. Y luego la A es la de anunciar. Yo estaba pensando en algo cuando escribí aquí mis notas, y es que casi todo individuo, quizás con excepción de algunas personas cínicas, creemos en algo. Y cuando creemos en algo, buscamos promoverlo y anunciarlo. ¿De acuerdo? Si usted cree en algo, usted busca proclamarlo, promoverlo, anunciarlo. Y aquí queremos crecer en esa tarea de anunciar la esperanza que tenemos en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. De eso hablamos esta mañana en particular. Y la S es crecer en el servicio. Crecer en el servicio. Yo escribí aquí una frase, no sé si todos ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero dije que al final del día, en darnos por los otros o por otros, es que encontramos a la postre lo que nos concede dignidad humana. Solamente cuando logro salir de mi egoísmo, de mi autosuficiencia, de pensar en mí mismo únicamente, y empiezo a proyectarme en cómo servir a otros, en cómo servir a la comunidad, en cómo servir a Dios, en cómo servir a la sociedad, cuando yo logro salir, ¿no?, de ese cinturón, de esa camisa de fuerza de nuestra autosuficiencia, empezamos a encontrar lo que definitivamente significa ser humano. Allí nos dignificamos y queremos crecer en esa área de servicio. Ahora, hoy queremos hablar de anunciar, de proclamar. Y permítanme, a partir también del versículo que estamos estudiando, hacer dos afirmaciones fundamentales para la comprensión de nuestro destino. Y quiero ser atrevido en decirlo. Estas dos afirmaciones que voy a hacer desde mi perspectiva y desde la perspectiva bíblica, son dos afirmaciones fundamentales para que tú y yo sepamos cuál es nuestro destino. ¿Qué significa vivir en esta tierra? La primera es esta, muy sencilla. Necesitamos saber quiénes somos. En otras palabras, todo individuo necesita saber quién es. Bueno, tú me vas a contestar fácilmente, vas a decir, yo soy Sebastian Paul, y no, soy alemán y podemos dar una descripción básica de quiénes somos. Pero ¿sabemos realmente quiénes somos? ¿Sabemos, como alguien decía, para qué estamos en este mundo? ¿Sabemos cuál es realmente nuestra identidad? Déjame decirte en esta mañana que muchas de las crisis emocionales y psicológicas que hoy vive el individuo en nuestra sociedad está asociado a su carencia de identidad. Vamos por el mundo sin saber quiénes somos. Perdónenme que lo diga con respeto, pero somos seres biológicos. Nos levantamos, comemos, trabajamos un poco, volvemos a comer, volvemos a trabajar, volvemos a comer un poco, vemos un poco de televisión, nos acostamos y sigue la rutina. En el fin de semana se cambia un poco y el domingo estamos locos de pensar que ya vuelve a empezar otra vez. Hasta que llega el infarto, el cáncer y se acabó. Y nos pasamos la vida sin saber quién soy yo realmente, cuál es mi identidad y para qué estoy en esta tierra. Es interesante que Jesús, nos cuentan los evangelios, que cuando estaba allí caminando por Galilea, dice que vio a las multitudes que le seguían y se conmovió profundamente, y lo va a decir él, porque era como ovejas sin pastores. Eran como ovejas yendo en todas direcciones, sin tener un sentido claro de identidad. Dejaba entonces Jesús con esta increíble declaración, dejaba entrever dos áreas fundamentales de la vida humana que hasta el día de hoy, particularmente hoy, se hallan en increíble entredicho. De un lado, la identidad individual. Y de otro lado, la crisis de liderazgo social. Son como ovejas, no saben para dónde van y no saben a quién seguir porque no tienen pastores que les guíen. Seguimos como borregos a líderes en los cuales inclusive hemos dejado de creer. Y a pesar de su incapacidad, hemos permitido que nos impongan las pautas de comportamiento que determinan nuestras vidas. Las comunicaciones, la moda, la economía, el manejo de las relaciones, los valores, etc. Y andando así como ovejas sin pastores, sin verdaderos líderes, vivimos experiencias profundamente trágicas en la mayoría de los casos. Todos lo sabemos. Pedro quiere que tengamos nuestra identidad clara. Y para eso establece cuatro columnas, cuatro pilares de esa identidad, ¿no? Ahora es importante notar en este versículo que él se dirige a nosotros en plural. Dice, ustedes son, no dice usted es. Y es que anticipa Pedro que nuestra mayor dimensión como individuos está asociado a nuestra naturaleza como miembros de la comunidad. Vivimos en una sociedad individualista que te dice tú tienes derecho a esto, tú tienes aquello y lo otro, y eres solo y tú puedes hacer con tu vida lo que se te da la gana. Y al final del día estás tremendamente solo y sin esperanza. Y a pesar de tener herramientas de computación de la última tecnología, en la hora más aguda, cuando el estrés, la depresión, la angustia nos ataca, abrimos la pantalla y estamos más solos que nunca. Facebook nos dice que tenemos millones de amigos y no tenemos con quién abrir el corazón para compartir nuestras necesidades. Es una identidad plural, por eso dice ustedes son. Y tiene cuatro elementos. El primero dice ustedes son linaje escogido. Es una frase un poco compleja, linaje escogido. Corresponde a dos palabras en el griego original en el que fue escrito la Biblia, el Nuevo Testamento, que es genos ecletón, que podrían ser traducidas, los estudiosos dicen que vertirla de esta manera es correcta, como ustedes son miembros de una raza diferente, una raza escogida, diferente. Uy, cuando hablamos de raza nos metemos en un tema supremamente peligroso. Pero recuerden el contexto de la enseñanza de Pedro. Al comienzo de la epístola, está hablando a hombres y mujeres de todas las latitudes, de todos los orígenes raciales, de todo tipo de etnia, de toda condición social que han venido a convertirse y a conocer a la persona de Jesucristo y hacerla el centro de su vida. Y entonces, de alguna manera, está afirmando que por encima de nuestras condiciones que nos hacen diferente, particularmente nuestra condición étnica, no va a decir que pueden ser judíos, griegos, romanos, bitinios, capadocios, etíopes, mexicanos, guatemaltecos, argentinos, chilenos, por supuesto, colombianos. Estamos muy contentos hoy los colombianos de tener muchos colombianos. Por encima de todo eso, en Cristo se han superado esas diferencias. Son un linaje escogido. Es una raza que ya no está determinada por el color odioso de la piel, sino por la presencia poderosa de Jesús viviendo en cada corazón. ¡Qué tremendo! Ahí es cuando nosotros precisamente captamos que todo tipo de racismo constituye una de las afrentas mayores, no solo a la dignidad humana, sino al carácter mismo de Dios, que en Cristo ha fundado una nueva humanidad. Algo inaceptable en la conducta de alguien que se pueda decir cristiano. El viernes nos reunimos aquí con un grupo que está tomando un taller de discipulado. Tuvimos una cena bien linda. Hicimos algo que se nos ocurrió en el momento, que fue fantástico. Pasaron los mexicanos y cantaron, ¿cuál cantaron? México lindo y querido. ¡Wow! Tremendo. Cantaban con todos los pulmones. Eran unos rancherotes tremendos. No, yo me maravillaba ver cómo salían a flote ciertas expresiones de la personalidad que no conocía. Después pasaron los venezolanos y cantaron Alma Llanera. ¡Ja! Tremendo. Y luego le pedimos a los mexicanos que pasaran adelante y cantaran Alma Llanera. Y luego le pedimos a los venezolanos que pasaran adelante y cantaran México lindo y querido. ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia santa e inolvidable! Cuando más allá de nuestras diferencias, que no han creado sino conflictos y guerras y asesinatos, encontramos nuestra identidad como una nación nueva, creada en el amor de Jesucristo. Más allá de toda diferencia y de toda condición, eres en primer lugar parte de un linaje nuevo, el linaje de los hijos de Cristo. Y esta es una comunidad abierta, no cerrada, a todos aquellos que puedan depositar su fe en él. En segundo lugar, va a decir, ustedes son el segundo pilar de estas cuatro columnas que sostiene una identidad sana. Va a decir, ustedes son real sacerdocio. Y cuando yo leí eso, dije, aquí hay algo. Como decimos en inglés de Boston, something is wrong. Porque me he dado cuenta que cuando yo pienso en sacerdocio, siempre pienso con lo que crecí, en sacerdotes. Mi tío es sacerdote. Tengo una tía monja, tres primas monjas, mi abuelo caballero del Salto Santo Sepulcro, mi mamá presidenta de la Legión de María. tengo una linda relación con mi familia. Entonces, cuando hablaba y pensaba de sacerdocio, era algo muy cercano a mi realidad, ¿no? Porque por años hemos entendido que sacerdotes eran solamente aquellos que tenían una congregación especial o una tarea religiosa específica y muy particular. Y claro, por supuesto que la Biblia establece pautas concretas en cuanto a las tareas y las responsabilidades de los cristianos, y no todos tenemos el mismo lugar y papel. Pero de lo que está hablando aquí Pedro es algo muy diferente. En este mismo pasaje, en el capítulo 2, versículo 3, va a decir esto: también ustedes son piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo. No es, tenemos que afirmar a la luz de eso, la tarea única y sola de los ministros religiosos el construir esa casa espiritual. Es la tarea de toda la comunidad cristiana construir una casa espiritual, un refugio de vida y de esperanza para el mundo. Mire, les digo la verdad, como pastor, por mucho que me esfuerce, podré saludar a unos cuantos, orar por otros y llamar a cuatro en la semana. Pero solamente en que entendamos la dimensión de que somos un sacerdocio real del gran Rey Jesucristo y participemos de esa tarea sacerdotal de construir una comunidad espiritual santa que sea de esperanza para el mundo, solamente entenderemos lo que es la perspectiva de una identidad sólida en Cristo. Hemos sido llamados, tú y yo, a ser los sacerdotes que presentamos la salvación de Jesús a cada hombre y mujer desesperadamente necesitados. Administramos tú y yo al mundo la única oferta de vida y esperanza. Somos los sacerdotes de un nuevo pacto, el pacto de la sangre que vertió Jesús en la cruz del Calvario para darnos salvación. A mí me impresiona cómo en la historia de la iglesia ha tenido que enfrentar persecución a lo largo de los años. Que dicho sea de paso, es en las épocas de persecución cuando la iglesia y los creyentes adquieren su mejor calibre. Cuando todo nos es fácil y cómodo, no crecemos mucho. Pero cuando tenemos que pagar el precio en nuestra fe, entonces Dios afina el calibre de nuestra fe. Y en esas épocas de persecución, llámese en las catacumbas de Roma, que todavía muchos de ustedes han visitado, allí en Roma donde se escondían, se reunían secretamente los cristianos, o llámese en la China, por decir algo, la iglesia también ha tenido que vivir ocultamente por años, cualquiera que sea esa la situación. No ha sido un sacerdote, un ministro, sino ha sido una comunidad santa, un real sacerdocio construyendo esa casa espiritual que al final del día sería de esperanza para todo el mundo y para toda la sociedad. Tú y yo somos sacerdotes de un nuevo pacto, real sacerdocio. Estamos en la tarea, en el negocio santo de construir una comunidad que sea de esperanza para el mundo. Tercera columna, dice: ustedes son nación santa. ¡Wow! Nación santa. ¿Saben? Me he hecho una pregunta muchas veces. Tal vez usted se las ha hecho también, te las ha hecho conmigo. Me he preguntado esto. ¿Qué ocurriría, escuchen esta pregunta, si cada persona en el mundo que se dice cristiano se comportara realmente como si lo fuera? Voy a repetir nuevamente la pregunta. ¿Qué ocurriría si cada persona en el mundo que se dice cristiano se comportara realmente como si lo fuera? Lo que quiere decir, viviendo de acuerdo a los valores, a las pautas, a las enseñanzas del Señor Jesucristo, que es el que nos da ese nombre de ser cristianos. Cristiano sí quiere decir seguidor de Cristo. Hay un escritor que a mí me encanta, norteamericano, se llama Gordon MacDonald, leo con mucha atención sus libros, y él en uno de sus últimos libros dice: no voy a volver a utilizar la palabra cristiano en mis libros. Está tan desacreditado, ya necesitamos una nueva palabra. Porque todo el mundo es cristiano. Y dice: de ahora en adelante en mis libros hablaré de los seguidores de Cristo, los pequeños Cristo. ¿Qué pasaría? Me pregunto si eso ocurriera. ¿Saben qué? Viviríamos en un mundo diferente. Ahora déjenme decirles que tampoco caigo en ese fatalismo de la hora, ya lo he dicho en los domingos anteriores, porque también debo afirmar que han sido los cristianos como los que adoraban en el Coliseo Romano mientras eran devorados por las fieras, o como tantos otros que a lo largo de la historia, con grandes o pequeños hechos, quienes han conseguido que esta casa espiritual prevalezca a través de los siglos. Porque la iglesia del Señor, la verdadera iglesia, ha perseverado más allá de los tiempos y las edades. Mientras que las casas de manufactura humana, por más poderosas que parezcan, se han ido perdiendo en la oscura noche de la historia. Roma ha pasado, y Napoleón, y Hitler, y las grandes naves inglesas que surcaban los mares para construir su imperio. Y hoy, ustedes y yo lo sabemos, vivimos aún tiempos de decadencia para el imperio americano. Pero con todas sus debilidades, con todas sus fragilidades y con todos sus errores, Dios sí ha reservado un remanente, una nación santa que ha prevalecido a lo largo de los años, mucho más allá de lo que prevalecen las estructuras humanas. Yo le apuesto todo a la iglesia. Yo soy un crítico de la iglesia en buenas medidas. Los que me conocen saben que me gusta estudiar la historia de la iglesia, la filosofía, la teología de la iglesia, y soy crítico. Pero yo se lo apuesto todo a la iglesia, porque es esa comunidad creada por Dios. Pero se lo apuesto a una iglesia santa, a una nación santa, que por encima de las dificultades que vivimos hoy, la tarea de los hijos de Dios debe prevalecer siempre. En eso creo, sobre las obras de las tinieblas. Pero para ello, debemos en la gracia y el poder de Dios, en nosotros, dar evidencia con nuestras vidas de que lo muchas veces, aquello que muchas veces ligeramente declaramos, con nuestros labios está plenamente respaldado con nuestros hechos. El mundo no quiere oír frases de cristianos, sino ver la vida de los cristianos. Cuando el mundo vea a la nación santa de Dios viviendo como vivió Cristo, entonces el mundo creerá. Pero está cansado de afirmaciones que no tienen el respaldo ético de hacer y vivir como aquello que proclamamos, hay veces ligeramente con nuestros labios. El último pilar, debemos ir terminando. Una nueva raza, un linaje escogido, un real sacerdocio. Administramos el sacramento de la esperanza y la salvación. Una nación santa, una iglesia santa. Y finalmente dice que somos posesión de Dios. Dice pueblo adquirido por Dios. Déjame decirte que la Biblia afirma que hemos sido comprados con la sangre de Jesús. Hemos sido rescatados por Él y le pertenecemos a Él. En diciembre, cuando tuvimos la celebración muy rápidamente, vamos a ir llegando al final, yo dije en la noche de la celebración esto. Yo estoy convencido que en la vida de cada individuo hay un trono, en tu vida y en la mía. Hay un trono. Y en ese trono se sienta quien controla nuestras vidas, el Señor de nuestras vidas. ¿De acuerdo? No está en discusión que hay un trono. Algo controla tu vida y algo controla la mía. ¿Verdad? La gran pregunta es ¿quién? Y yo me doy cuenta, escribí aquí en mis notas, que muchas veces son los ídolos creados por el hombre, la fama, el poder, los bienes, son los tiranos que se sientan allí y nos someten a su implacable control. Es increíble cómo esos ídolos determinan nuestra conducta y son implacables para hacernos vivir de acuerdo a sus deseos. En muchas otras ocasiones, casi siempre, somos nosotros mismos, en nuestra limitada y egoísta naturaleza, quienes tratamos de conducir el timón de nuestra existencia. Mi vida, yo la controlo, yo no le reporto a nadie, etcétera, etcétera. Tarde o temprano, por lo general, terminamos dando bandazos que nos sacan trágicamente del camino. Los que le entregan la vida a Jesús tienen y tenemos el gozo inmenso de que Él sea nuestro Señor. Cuando yo era un pequeño, mi mamá me llevaba en su fe preciosa, católica, con la que me bendijo. Me sentaba y me enseñó a orar el Padre Nuestro. Me enseñó a orar el Ave María. Era lo propio de ese momento. Y me enseñó una oración que nunca se me olvidará. Se llamaba el Señor mío Jesucristo. Donde yo le decía al Señor, tú eres mi Señor. Y tuve que preguntarme muchas veces, años después, ¿realmente ¿Crees lo que dices? ¿De realmente Jesús es el Señor de tu vida? ¿O quién está sentado en el trono de tu existencia? Y es una pregunta para todos esta mañana. ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? ¿Quién es el Señor? ¿Quién determina cómo vives cada día? Cristo quiere ser el Señor. Él nos ha comprado a los que hemos creído y somos su posesión. Él es nuestro Señor y nosotros le seguimos. Me quedan pocos minutos, pero les dije que eran dos afirmaciones básicas para nuestro destino. Pero la última la podemos hacer rápidamente. La primera es, ¿quién soy yo? Necesitamos saber quién soy. Y mi oración en esta mañana es que tú salgas de acá diciéndote, debo contestar a ese interrogante, ¿quién soy yo? ¿Dónde está mi identidad? Y la segunda es, yo necesito saber cuál es mi tarea. Una vez que yo sepa quién soy, necesito definir cuál es mi tarea. No me digas que tu tarea es vender carros toda la vida. No puedo creer que sea tan barata tu tarea. O que sea, yo qué sé, lo que sea, ustedes lo saben. Gracias al Señor por profesiones, por carreras, por experiencias profesionales que nos enriquecen, que nos ilustran, que nos permiten ser de servicio a otros. Pero la vida tiene que ser mucho más que eso. Tenemos que tener una tarea diferente. Y me encanta la manera como Pedro lo expresa. Dice, ustedes tienen que saber cuáles son los cuatro pilares de su identidad. O sea, primero tengo que saber quién soy para luego qué es lo que voy a hacer. El ser viene antes que el hacer. Ese es uno de los problemas. Que vivimos en una sociedad y aún en una iglesia que nos manda haz, 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 haz y nos volvemos hacedores sin tener un sentido primero de la identidad que Dios nos ha dado. Tú tienes que saber, dice Pedro, primero lo que eres. Pero dice, no con el fin de que te llenes de orgullo espiritual. Oh, yo soy cristiano. ¿No? No, 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 ese no es el fin. No para que te creas mejor que todo el mundo y con el fin y el derecho, perdón, de despreciar a todos los que a nuestro criterio consideramos los malos de la película. No, Dios nos ha dado esa identidad de linaje escogido, de nación santa, real sacerdocio, de posesión de Él, para decirnos, uy, qué mal que esté ese mundo allá afuera. Qué mal, uy, mírame a mí, qué tipo de cristiano, qué calibre, qué santidad se me nota. No, no es para eso. ¿Te puedo hacer una pregunta esta mañana? Con todo respeto, ¿cómo está la lista de los que tú consideras los malos de tu película? ¿Cómo es la lista de aquellos frente a los cuales tú te consideras superior espiritualmente? ¿Verdad que tenemos la lista? Todos tenemos una lista. ¡Uy, uy, uy! Esa gentuza. No hay cosa más horrenda que el orgullo espiritual. No hay un microbio más dañino en la vida de la iglesia del mundo que la arrogancia de aquellos que se creen más santos. Escúchenme. Llevo al fanatismo religioso. Al terrorismo religioso, a creer que tenemos el derecho de matar en el nombre de Dios. Dios no nos ha definido la identidad para que nos llenemos de arrogancia espiritual, de ninguna manera. Qué fácil es además, ¿no? Si lo reconocemos, olvidarnos que si estamos aquí esta mañana es por su pura gracia, porque Él en su amor se ha alcanzado para rescatarnos, nos ha alcanzado. Pedro va a decir, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Los para qué nos indican el propósito de todo esto. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primero tenemos que saber lo que somos, y luego darnos a la tarea de anunciar las buenas noticias de Cristo, de aquel que se entregó de manera extraordinaria por nuestros pecados, para dar salvación, dicho sea de paso, a todo aquel, quiero afirmarlo en mis notas, que sin importar su condición, sin importar su condición, puede ser ladrón de cuello, de cualquier color, dicho sea de paso, puede ser de cuello blanco y con corbata, ¿no? O también sicario, o terrorista, o asesino, o abusador, o mentiroso, o adúltero, homosexual o embustero, de todo aquel, de esa categoría en la que todos entramos, por los cuales Cristo vino para morir en la cruz del Calvario. Esa es nuestra tarea, anunciar. Anunciar esa esperanza, ese amor maravilloso, como nunca ha visto en el mundo un amor similar. Somos una comunidad llamada por Dios, como sacerdotes, para administrar en santidad, en humildad, en respeto. En humildad y en respeto, por favor. Pero con nuestras vidas, la esperanza que hay para el mundo en la persona de Cristo, quien nos da una identidad y una tarea. Y en esa identidad y en esa tarea encontramos la esencia de lo que significa ser verdaderamente humanos. Termino. Si tú estás aquí por primera vez o llevas un tiempo viniendo y nunca le has abierto tu corazón a Cristo, yo te hago una doble oferta. Yo no, el Señor, qué abuso el mío decir que yo. Jesús te invita a que construyas tu identidad en Él. A que te definas por lo que Él te ha hecho. A que dejes de dar bandazos por el camino o andar por la vida sin saber dónde y tener que vivir depresión, ataques de pánico, ansiedad. Porque muchas veces emocionalmente vamos por un mundo donde no sabemos qué hacer con lo que tenemos en las manos. Y después de eso te invito a que tengas una tarea. La tarea más gloriosa que un ser humano pueda tener sobre la tierra. El ser sacerdote de ese sacramento de esperanza para contarle a la gente que en Cristo hay esperanza. Hace 30 años a esta hora, lo he dicho varias veces, yo no estaba llegando a la iglesia, sino llegando a mi casa. Y llegaba borracho con un par de botellas en las manos. Y Dios cambió mi vida. Y mis amigos, no hay un privilegio más grande que contar que Cristo vive y que tiene el poder de darnos una identidad y de cambiar nuestras vidas. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, dile yo quiero eso. Yo quiero construir mi identidad sobre columnas sólidas. Y quiero realmente no seguir haciendo por ahí pequeñas cosas en el mundo. Quiero contarle al mundo que sí hay esperanza y que esa esperanza está en Cristo. Voy a invitarles a que nos pongamos en pie para terminar. ¿Verdad? ¿Me dejan compartirles un secreto que vivo como ministro en mi corazón cuando estoy solito? Le he pedido algo al Señor. Le he dicho, Señor, te suplico algo. Que en este año mi comunidad, los domingos, no sea una comunidad de espectadores. Que vienen a ver un bonito espectáculo. Ah, ¿qué tal? Hoy en día hay muchos sitios así. Uy, me fascina esa iglesia porque la música, uy, sale humo, sale colores, una banda. Gracias a Dios por buenas experiencias de este tipo. Gracias a Dios, no me malinterpreten. Pero yo no quiero que sean ustedes espectadores, sino que participemos de esta experiencia como pueblo de Dios. Pásale el brazo a quien tienes a tu lado. Si estás solo, acércate a alguien que ve. Mira, aquí Luigi está solo, entonces, ¿no? Y voy a invitarles y nos vamos a invitar. Uno, a pedirle a Cristo que sea el Señor de nuestras vidas. No yo, no el pastor, no el sacerdote, no somos real sacerdotes. Cualquiera que sea tu conocimiento de Dios, dile hoy en tu corazón, Señor, te necesito. Necesito un Cristo real, no un Cristo religioso. Y lo segundo, quiero invitarte a que nos comprometamos ahí juntos a decir, Señor, queremos anunciarle a este mundo que se suicida, que en ti todavía queda esperanza. Y esa esperanza se va a dar no cuando oigan buenos sermones o buenas canciones cristianas, sino cuando me empiecen a ver a mí y a mis hermanos, que con nuestras vidas vamos mostrando lo que significa seguir a Cristo. ¿De acuerdo? Ahí, permítanme decir algunas palabras y síganme en su corazón, si así lo sienten. Señor, sí, yo he caminado por la tierra buscando una identidad y no tengo claro dónde está. Pero hoy entiendo que tú eres el fundamento de mi ser. Que hoy entiendo que tú viniste a la cruz para hacerme una raza nueva, que no está determinada por el color de la piel, pero por la presencia amorosa tuya en mi corazón. Hoy entiendo que mi identidad tiene que ver con ser un sacerdote que proclama que sí hay esperanza cuando el mundo se tira por el abismo. Hoy entiendo que mi identidad es la santidad. Ser parte de una comunidad donde tú, mediante tu poder, no en nuestras capacidades, me das el poder de vivir una vida diferente y entender que tú eres mi Señor y hacerte quien esté sentado en el trono de mi vida. No quiero dar más bandazos, no quiero estar saliéndome de la ruta. Te paso el timón de mi vida, Señor mío, guíame, te lo suplico. Y en base a esa entidad esta mañana, nos comprometemos como comunidad a anunciar, a no tener la actitud egoísta de reservarme este regalo que eres tú en mí, sino que contarlo a diestra y a siniestra, que tú vives, que tú nos amas y que en ti tenemos esperanza. Ayúdanos en este compromiso que adquirimos esta mañana como tu pueblo, para que seamos una comunidad que no calle, pero que con nuestras vidas contemos que tú vives. Llévanos a casa, Señor. Déjanos pasar este momento en que alguien puede decir, tal vez fue la aparente elocuencia del predicador o la buena música, y permítenos al llegar a casa encerrarnos en un rincón y ahí en la soledad, sin música y sin intermediarios, decirte, sé tú mi Señor y ayúdame a proclamar que en ti hay esperanza. Gracias, Señor. Amén.